Fragmentos. Historias de ficción inspiradas en la realidad.
Hola y te doy la bienvenida una vez más a otro capítulo de este podcast. Mi nombre es Andrés y hoy te traigo una historia que espero pueda producirte muchas emociones. Así que prepara un espacio silencioso, usa tus audífonos, apaga las luces y déjate llevar por las palabras que hoy estás a punto de escuchar. Al final de este capítulo recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Comencemos. Se rumora que los árboles se comunican entre sí, entrelazando sus raíces como si fueran manos que, aferrándose a un sentimiento de unidad, se convierten en un universo lleno de vida por el cual fluyen historias, las cuales se podrían mantener por años e incluso siglos, así como aquellas que habitan entre los árboles desconocidos de algunas tierras, que por más de 500 años han llevado consigo nombres, escenarios y experiencias que en nuestra época serían difíciles de creer. El frío se desliza entre las ramas de los árboles, regalándole a la noche una serenata con el sonido de sus hojas chocándose entre sí. Un suelo tan helado que parece húmedo brilla con el refulgir de las estrellas, y bajo la luz de la luna se dibujan las siluetas de dos emisarios que durante días y noches han caminado llevando consigo un importante mensaje. Han perdido la cuenta de sus pasos y no saben cuántas noches han pasado. El vino que han bebido durante horas no les ha dejado pensar con cordura. Perdieron sus caballos kilómetros atrás después de una caída a causa de unas risas en medio de una conversación de un par de borrachos. Saben que no pueden regresar, ya que el sultán, el cual les había encomendado el mensaje, los amenazó de muerte si no cumplían con su tarea. Todas las noches, acompañados del sonar de las cortezas de los árboles, como si algún espíritu se abriera paso entre el bosque, o como si se tratase de un ritual nocturno, los dos emisarios se sentaban al calor de la fogata. Cocinaban algún animal que habían cazado durante el día, compartían sus historias de vida y de vez en cuando hablaban de sus encuentros sexuales con las prostitutas de su pueblo. En una que otra ocasión terminaban en fuertes discusiones, pero a las pocas horas se olvidaban de todo lo anterior ahogándose en vino, el cual cuidaban con sumo respeto, ya que ese sabor en su paladar les hacía sentir vivos y llenos de energía para seguir adelante. Esta fue una de esas noches, en donde la sangre mezclada con una bebida de uva fermentada hizo lo de siempre, adormecer el cuerpo, traer alegrías pasajeras y dar una valentía fugaz, para terminar en un sueño profundo que solo daría un agotamiento más certero. Ya la luna ha dejado de brillar, y los árboles se encargan de darle sombra a dos cuerpos inertes que descansan entre sus raíces. Tuvieron una larga noche y el vino ya se ha terminado. Poco a poco, los ojos de Ahmed se van abriendo mientras se da cuenta que ya es de día. Y no solo eso, su experiencia en el bosque le hace entender que ya han pasado varias horas desde el momento en que debieron seguir su marcha. Con esfuerzo intenta ponerse en pie, pero una caída al suelo solo le hace desesperar mientras intenta despertar a su compañero de viaje.
Oye, Tebas, despierta. Se nos ha hecho tarde. Que el día no nos gane. Ya no hay vino, queda poca comida. Debemos llegar pronto si es que queremos vivir.
Tebas, con unos malos gestos en su cara y quitando las manos de Ahmed de encima suyo, intenta despertar de su profundo sueño. Aún se siente mareado, confundido y algo aturdido.
Vamos, Tebas. Te ayudo a levantar. Ya nos queda poco. Yo sé que estamos cerca.
Tebas busca apoyar su agotado cuerpo en los hombros de Ahmed, caminando por horas mientras los árboles acompañan sus pasos, abriendo el camino que los lleva a su destino. Tebas ya ha recuperado un poco más de fuerza y ya se siente mejor para caminar por sí solo, aunque en sus entrañas ya empieza a sentir el vacío del hambre.
Ahmed,
Esta es mi segunda misión como emisario. No sé cuánto nos llegue a faltar. Ya tengo hambre y muero de sed. ¿Falta mucho?
Ahmed hace una pequeña pausa en su caminar. Mira a su alrededor tratando de analizar el ambiente. Toma un respiro, analiza la tierra y con un gesto de seguridad le dice a Tebas que ya están cerca. Otro par de horas han transcurrido. Sin miedo y con prisa, los emisarios continúan el camino a su destino, sabiendo que llevan a cuestas una responsabilidad enorme, además del miedo de una muerte certera por no cumplirle al sultán. De momento, la tierra bajo sus pies cambia. Ya no se ve tan fértil como se acostumbra. Tebas y Ahmed, algo sorprendidos, siguen el camino. Pero aquella tranquilidad con la que iban se ve interrumpida cuando una ráfaga de viento golpea sus caras y un olor a podredumbre se hace lecho en las cuencas nasales de ellos. Con asombro divisan cómo el bosque que durante días y noches los cobijó desaparece y enfrente suyo se dibujan estériles siluetas de lo que alguna vez fue un campo de árboles. Mientras caminan, el miedo empieza a apoderarse de sus cuerpos frágiles y cansados. La tierra está húmeda, pero no por la brisa ni por la lluvia de días pasados. Charcos de sangre bañan lo que alguna vez fueron tierras frondosas, y los árboles han sido cambiados por una carnicería de un cuento de terror. Los cuerpos de jóvenes, adultos, mujeres y niños empalados se alzan sobre la tierra, oscureciendo un cielo frío y gris. Incluso mujeres embarazadas han sido destrozadas mientras los cuerpos de sus bebés cuelgan de su cordón umbilical salidos de sus entrañas. El terror se apodera de sus sentimientos, pero tan pronto desean huir de aquel lugar, detallan que en medio de este campo podrido se alza una mesa de banquete y una silla elegante. De momento también ven como un hombre está sentado comiendo despacio, saboreando cada bocado. Pueden distinguir ese largo bigote que nace de su nariz aguileña, cubriendo la piel fría de su delgado rostro. Una ensortijada melena negra cubre su espalda ancha. Al verlo se dan cuenta que han llegado a su destino. El emperador Tepes estaba frente a sus ojos, y como si fuese una escena en cámara lenta, se levanta de su silla, limpia la sangre de sus labios y con una sonrisa acompañada de una fría mirada, exclama.
Bienvenidos a estas tierras, emisarios.
Las frías manos de Tepes cobijan en un abrazo a los emisarios mientras los dirige a su castillo. Una gran fortaleza se alza sobre un enorme peñasco. Tepes, con una extraña amabilidad, les ofrece vino a sus nuevos huéspedes mientras caminan hacia la entrada de sus dominios. Al llegar, dos silenciosos guardas abren la puerta mientras los cuervos vuelan por el cielo. Los emisarios junto con Tepes hacen una entrada al gran castillo. Al fondo se oyen voces. Saben que no están solos. Decenas de personas acompañan el banquete de Tepes. En el salón central hay un ambiente de celebración. La comida abunda, el vino no falta, pero aún así una tensión y un miedo constante habitan en la existencia de Ahmed y Tebas. Tepes, mientras disfruta de toda la escena y la celebración, se sienta en su trono. Detalla a cada uno de sus invitados y en sus ojos se dibuja cierto regocijo.
Emperador Tepes, hemos venido con un mensaje para usted.
Exclama Ahmed mientras reposa en sus rodillas haciendo una reverencia.
El rey de Hungría desea recibir un tributo por parte de su imperio y...
Tepes interrumpe las palabras de Ahmed como si ya supiera de qué se trataba su visita.
¿Sabéis quiénes son todos estos disfrutando de un banquete? Mi imperio es tierra de justicia. Cualquiera que traiga robo o maldad será castigado. Mirad cómo celebran, llenando sus hambrientos cuerpos. Nunca han tenido algo como esto, pero así luce el regocijo antes de que llegue el infierno.
Los guardas, al escuchar las palabras de Tepe, cierran todas las puertas del castillo, no sin antes dar paso a las tropas de su ejército. La multitud, en estado de confusión, intenta buscar un escape. Todos y cada uno de los asistentes habían sido acusados de robo, y hoy era el día de traer justicia a estas tierras. Las tropas de Tepes, de una manera sanguinaria, golpean los cuerpos de cada uno, dejándolos tirados en el suelo, aturdidos y sin poder moverse. De momento, varios hombres con lanzas, sin piedad alguna, empalan a los ladrones, incluso a dos mujeres embarazadas que allí estaban.
¡Cortad sus cabezas! ¡Saquen sus bebés y empálenlos con ellas!
Ordena Tepes. A Ahmed y Tebas, congelados y atónitos ante la cruel escena, ven cómo la sangre baña el suelo del salón. Los gritos y el sufrimiento hacen un eco en las paredes del castillo mientras el emperador Tepes mira con orgullo lo que ha hecho. Se agacha para llenar de sangre su copa de vino y así darle sabor a su paladar.
En mi castillo nunca hay vino, solo hay sangre. En mi existencia no hay cabida para la traición,
exclamó Tepes mientras camina hacia los emisarios.
Si este fue el destino de aquellos que robaron en mis tierras, ¿qué podría esperarse de aquellos que no muestran respeto a mi nombre ni a mi imperio?
Con sadicia toma del cuello a Tebas y con un filoso cuchillo que guardaba en su cinturón lo corta desde su boca hasta el ombligo, dibujando un camino de sufrimiento por su cuerpo y haciendo un baño de sangre que lo debilita. Mientras escurre por el suelo en agonía, Tepes toma una lanza ubicada al lado de su trono y con una precisión que pareciera que su mano fuese guiada por el mismísimo demonio, empala su cuerpo. Con tiempo, despacio, abriendo su carne centímetro a centímetro, cortando sus entrañas, ahogando sus gritos en sangre, mientras que por su garganta pasaba aquella lanza que le cortaba el aliento, hasta que por fin salió por su boca aquella punta que le destrozaba el cuerpo. Pero no muere. Su cuerpo se retuerce en sufrimiento, mientras Tepes sonríe con satisfacción. Con una mirada penetrante detalló Ahmed, quien congelado ante la sangrienta escena no encuentra escape alguno. Tepes, con aliento a sangre y un tono frívolo, le asegura que ahora él sería su emisario, el responsable de ser el portador de este nuevo mensaje, y que espera que el sultán sepa recibirlo con respeto. No sin antes haber empuñado una vez más su cuchillo para cortarle su oreja derecha como símbolo de haber recibido las palabras del sultán. Nunca llegaremos a conocer los secretos que este mundo esconde. Tampoco podremos saber cuánta sangre se ha derramado para escribir su historia. Así que solo nos queda imaginar aquellos escenarios que alguna vez se vivieron y de los cuales solo quedan algunos recuerdos.
Muchas gracias por haber escuchado todo nuestro capítulo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram y Facebook como Fragmentos Podcast y en Twitter como Fragmentos Pod, P-O-D. También puedes ingresar a nuestra página de internet fragmentospodcast.com.